los papers científicos como herramientas de justificación o de rechazo de conductas durante la pandemia? ¿Por qué debemos ser cuidadosos en no usarlos como armas de decisión? Una columna para no confundir ciencia e investigación, una columna de Gianfranco Grompone, que comienza allá desde Suecia. Gianfranco, buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días para todos. Bueno, acá estamos.
Mañana cálida allá.
Más o menos, estamos en 14 grados, así que...
Acá estamos en 6, Gianfranco, imagínate.
Tímida primavera.
Bueno, muy bien, adelante entonces, vamos con esta columna y empezamos con esto de ciencia e investigación científica.
Sí, es un poco un matiz que me gustaría dar. Esta columna es un poco un llamado de atención porque evidentemente queda clarísimo que en este año pandémico la ciencia se posicionó un poquito de manera diferente en la vida de todos nosotros, en la cotidianeidad de todos nosotros, ¿no? La ciencia nos está diciendo qué tenemos que hacer. Tenemos que llevar los niños a la escuela o no, pero la ciencia nos está realmente diciendo eso. Entonces es un poco esa pregunta que quiero hacer y darles algunas reflexiones casi que hasta te diría que personales, con las cuales quizás otros científicos no estén de acuerdo, y eso está muy bien, para contarles un poco lo que yo estoy observando, que es un fenómeno que me parece peligroso, que es el hecho de elegir lo que me conviene, ¿no? Elegir la información científica que me conviene y muchas veces sin saber cómo funciona esa información científica, porque cuando apelamos a un artículo publicado, lo que llamamos papers, estos papers corresponden a un proceso que está dentro de un debate continuo, dentro de lo que podríamos llamar una especie de controversia organizada entre científicos, y sacarlos de ese contexto y sacarlos en un lugar cuando todavía no llegamos a un consenso dentro de la comunidad, es no solamente parcial, sino que hasta te diría que poco ético.
Y pocas veces en la historia de la investigación científica se sacó tanto hacia la sociedad y se discutió tanto sobre papers que se están aún debatiendo en la comunidad científica.
Exactamente, y bueno, eso por un lado es algo bueno porque le está dando una visibilidad al progreso tecnológico, científico, que quizás antes no lo teníamos tan claro, pero tenemos que marcar límites, y sobre todo límites en cuanto al impacto que puede tener comentarios o, como decía recién el sueco, esos cascotes que uno tira porque Nature me da la razón. Si Nature me da la razón, entonces viste que yo soy mejor que vos y mi opinión vale más que vos, pero en realidad no es tan así, y un poco la idea de la columna es ver dónde están los matices. Muchas veces lo que nos está pasando durante esta pandemia es, o lo que le puede pasar a la sociedad, es que nos genere una cierta bronca, un cierto malestar, porque necesitamos respuestas urgentes. ¿Llevo o no llevo los niños a la escuela? ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿Con cuál me vacuno? ¿Cómo me infecto con el virus? Y necesitamos respuestas tajantes, respuestas por sí o por no, y esas respuestas no las tenemos, porque la ciencia es fundamentalmente incertidumbre, fundamentalmente no saber. La ciencia es algo así como enemiga de los eslóganes, ¿no? Es decir, esto es así y punto. Cuando ustedes escuchen a un científico, si ese científico es bueno, muchas veces lo que les va a decir está muy lejos de una verdad absoluta, va a ser una verdad relativa a la experimentación que hizo, acotada a la modelización que hizo, acotada a los datos que él tiene o que ella tiene, y no necesariamente algo que se pueda extrapolar de manera absoluta. Entonces, por eso yo decía, este matiz entre ciencia e investigación me parece que es importante, porque la investigación es ese proceso, es ese camino, es esa necesidad de debatir, esa necesidad de dudar, y es un proceso dinámico porque está lleno de controversias. Lo que hacen los científicos es confrontan datos que son producidos, muchas veces datos que son producidos en grupos de investigación que son independientes, esto es importante, y cuando esos datos son atacados por unos y por otros, son puestos dentro de hipótesis, esas hipótesis son confirmadas o no son confirmadas, llegamos a resultados. Y llegamos a resultados que, lejos de ser verdades absolutas, dentro de un determinado marco, corresponden a lo que nosotros llamamos el conocimiento científico. La ciencia, de alguna manera, es un cuerpo de conocimientos que han pasado por ese proceso. Es decir, que hemos llegado después de una serie de ataques, que son ataques en el buen sentido, que no son ataques retóricos, sino que son ataques de, ¿cómo funciona esto? Yo lo demostré por este lado, tú lo demostraste por otro lado, y llegamos a la misma conclusión, etcétera. Bueno, llegamos a un conocimiento científico como que, por ejemplo, la Tierra tiene una determinada forma. El tema es que si nosotros le pedimos a la investigación, a ese proceso dinámico que es incierto por su manera de ser, que nos diga verdades, que nos diga lo que está reconocido hoy en día, no lo vamos a poder lograr. Entonces, en el marco de la pandemia, es algo que se está viendo cada vez más. Como no tenemos esas certezas, vamos a elegir lo que nos conviene dentro de un método que no entendemos muy bien, pero que es científico, que debe estar bien porque está en Nature, y entonces apelamos a esas verdades que no son tan así. Bien. Entonces, esto me parece importante señalarlo y vamos a dar ejemplos concretos, ¿no? Nosotros, si empezamos a dudar de todo, la duda es una herramienta fundamental en la ciencia, es un motor, pero si empezamos a dudar también de esos conocimientos que han pasado por estas etapas que yo les decía, entonces ya se transforma, se empieza a contaminar un poco todo esto y se transforma más en opinología. Yo opino esto en función de mis creencias y no tanto en función de lo que ha sido establecido por una comunidad. Y ahí vamos a un concepto que es importante, que es el concepto de consensos. Es decir, en las comunidades científicas hay gente que establece una serie de datos que están bien establecidos, que están avalados por pares, y algunos datos van para un lado y otros datos van para otro lado. Es decir, no concuerdan necesariamente. Eso no solamente está bueno y nos gusta a los científicos, sino que cuando tenemos que llegar a la sociedad y tenemos que llegar a decir algo, en qué estamos, por ejemplo, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad que solamente afecta a los pulmones o afecta a otros órganos. ¿Por qué hay comorbilidades que están asociadas a severidades de esa enfermedad y otras que no? ¿Qué nos está diciendo esto de nuestro sistema inmune con respecto a la preparación que tenemos cuando nos encontramos con un nuevo patógeno? Todas estas preguntas, es lo que yo decía, de que esas verdades son incompletas, entonces necesitamos hacer investigación para resolverlas. Pero no le podemos pedir a la investigación que nos diga esto es así o esto es asá, porque ahí vamos mal.
Quizás, Gianfranco, la gente escuchando dice, bueno, pero investigación científica, entonces es ciencia, y vos estás queriendo diferenciar esa investigación científica, esos procesos, esos debates que se dan en la comunidad, de lo que después, en cierto tiempo, o en algún momento, genera consenso. ¿Es así? Explícaselo un poco a la gente.
Claro, es así. Es decir, uno puede estar en contra de un consenso, pero para eso tiene que aportar una demostración por un método científico que demuestre a la comunidad que ese consenso y ese dogma ya no están así. Y eso es totalmente válido, pero cuando tenemos consensos en donde la gran mayoría, si imagínate que hay un consenso que dice, bueno, la Tierra tiene una determinada forma, que es esférica, achatada en los polos, etcétera. Bueno, si yo soy terraplanista y no logro demostrar eso a través de un método científico, entonces estoy entrando en esa opinología que yo decía de las creencias, ¿no? Lo que me parece importante es que la ciencia está abierta a ese debate, es un debate continuo. Y a lo que voy con la diferenciación de una cosa con la otra es que no podemos estar siempre dudando de lo que dice la ciencia, pero a la vez no podemos estar pidiéndole a la ciencia que nos diga esto es así, sobre todo en fenómenos que son muy nuevos, como esto del coronavirus.
Pero entonces, por ejemplo, hay un montón de papers con revisión de pares, sin revisión de pares, que salen por la investigación científica. Todas esas todavía no tienen consenso. En general, en el COVID, no todos, pero buena parte de lo que salió aún le falta un camino para el consenso.
Claro. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de ciertas células como las células T del sistema inmune en la respuesta que tiene el organismo cuando se encuentra con el virus? Algunos investigadores piensan que ese rol es mucho más importante que otros y cuando todavía no se generó el consenso, ¿por qué? Porque hace falta tiempo. porque eso es otra de las cosas en los que está peleada la ciencia con la pandemia, de alguna manera, o con la necesidad que tenemos en esta pandemia de tener respuestas rápidas, urgentes, es que necesitamos tiempo, y ese tiempo es el tiempo que se necesita para producir más datos.
Claro, es importante ahí, Gianfranco, capaz aclarar, en ese escenario puntual que vos estás planteando, a los que piensan o los que tienen datos y evidencias que lo llevan hacia un lado y los que tienen datos, indicios, evidencias que lo llevan hacia otro, ambos logran publicaciones arbitradas por pares, capaz que en revistas muy prestigiosas ambos lados, porque desde el punto de vista del método son perfectamente válidos. El tema es que están tratando de avanzar hacia construir algo que pueda en algún momento acercar quizá esas dos posturas, quizás no.
Exactamente, y ese es un punto muy importante. Para un lado o para el otro, es decir, datos que son interpretados por científicos de manera diferente, a veces los mismos datos, uh-huh, o datos que son producidos de manera correcta por diferentes grupos, no necesariamente dicen lo mismo. Y estamos en esa en ese debate continuo que quizás a veces no se logra resolver del todo. La ciencia no logra explicar todo, entonces tenemos que seguir investigando. O quizás a veces lo que pase es que tenés que empezar a mirar, bueno, una cuestión de dónde está el consenso de la mayoría de la comunidad científica que apunta hacia un lado. Si hay 2.000 papers que dicen que los transgénicos son inocuos para la salud de los animales que los comen, y hay 200 papers que van para otro lado y que dicen lo contrario, por más que de esos 200 papers estén sacados en un método correcto, bueno, el consenso, la mayoría de los grupos independientes está diciendo otra cosa.
Entonces, cosa que puede cambiar también en 10 años.
Y ese es otro punto fundamental. Esto puede cambiar. Lo estamos viendo con la pandemia, lo estamos viendo en un año. Hemos visto que muchas cosas que se decían, por ejemplo, al inicio de la pandemia, ustedes recuerdan que los niños eran como una especie de blanco que había que aislar porque pensábamos que funcionaba de alguna manera como la influenza, como la gripe, y entonces que podían infectar a las personas mayores. Hemos visto que no es tan así, pero hemos visto cuando, después de un cierto tiempo en donde empezamos a entender cómo entraba el virus en las células, qué es lo que estaba pasando en la respuesta fisiopatológica y por qué los niños tenían menores posibilidades de ser infectados. Sí. Entonces, sí.
No, está bien. Incluso la gente hoy pide respuestas concretas y correctas en investigaciones en transcurso, ¿no? Si vos te das la Sinovac, detiene en un 67% la posibilidad de contagio, en un 53%, en un 82%. Deme.
¿Por qué caí de un lado y por qué caí de otro?
Deme un número. ¿Algún país lo hizo mal? ¿Otro está modificando los datos? Son preguntas que se hace la gente, ¿no? De lo que va a hacer los próximos días, vacunarse o lo que ya hizo.
Exactamente. Y bueno, y esto es para que la gente se dé una idea. Esto es nuestra vida de los científicos. Así es. Así es como no sabemos. Básicamente, yo les decía, creo que lo comentaba en una de las primeras salidas con el tema del COVID y con el tema del SARS-CoV-2. Cuando empiecen a escuchar científicos que empiezan a decir ya sabemos cómo funciona, tengan cuidado, porque en realidad generalmente no son muy buenos científicos. ¿Por qué? Porque en realidad esto es un proceso que es continuo y cambiante, y en ese cambio lo bueno que tiene la ciencia es que reconoce sus errores, cosas que quizás en otras disciplinas, por ejemplo la política, no es tan así, pero en la ciencia si uno comete un error, se retractan los papers, se saca esa información del debate y se reconocen los errores. Esto también es muy importante.
Hacemos un breve parate aquí, algunas preguntas de los oyentes, y ya venimos para ahondar un poquito más en los papers, ¿no? Que tanto hablamos en estos días, en estos meses, ¿no?
Esas
que
es un herramientas.
Paper. Claro,
a ver si,
para después aprender a usarlos como cascote, que es lo que queremos para las redes. Ya venimos.
No toquen nada.
Columna de Gianfranco Grompone, vamos a la segunda parte, ¿no? Está explicando por qué debemos ser cuidadosos en no usar los papers como armas de decisión, los papers científicos, ¿no? No confundir ciencia e investigación científica. Por ahí fue buena parte de lo primero que nos ha dicho Gianfranco Grompone en su columna. Algunos oyentes tienen algunas preguntas. Al final, Gianfranco hablaba de científicos y políticos, ¿no? Y acá dice, si en el mundo, no está preguntando en Uruguay, creo, ¿no? Si la clase política de alguna manera está aprovechando la nueva visibilidad de la ciencia y usa, esto es científico, en su provecho, pregunta Nico de Valdense. ¿Esto lo has visto, Gianfranco? Vos estás allá en Suecia, digo, no tiene por qué ser de Uruguay.
Bueno, sí, Suecia justamente es un caso aparte porque la agencia, la Folkhälsomyndigheten, que ahora me sale un poquito mejor decirlo en sueco, la agencia de salud está, digamos, dirigida y controlada por científicos. Y esos científicos son los que recomiendan las medidas a los políticos y los políticos se atienen a lo que dicen ellos.
Sí, porque está en la Constitución. Sí,
exacto, bueno, ahí vos sabés más que yo, sueco. pero evidentemente esto es algo que se ha visto, es una práctica que se ha visto, y un poco la idea de la columna en esta segunda parte de contarles qué es un paper, esto no quiere decir que no podamos utilizar estas herramientas como herramientas del debate, como para apoyar el debate, pero no las podemos descontextualizar de lo que son. Y esta es un poco la idea de la columna también, porque un paper, voy a decir paper en inglés porque es la manera que tenemos nosotros de decir que es un papel.
Documento de trabajo es la forma en español, no suena tan linda ni tan corta.
Exacto. ¿Y qué quiere decir? Bueno, es una manera de comunicar, ¿no? Es una herramienta de comunicación que tenemos los científicos, es una manera que tenemos de presentar los resultados. No es la única. Nosotros también vamos a congresos, hacemos comunicaciones orales en congresos, muchas veces que están asociadas a los papers. Podemos también presentar los resultados en pósters. Se pueden hacer también comunicaciones de diferente tipo, cada vez más, y a raíz de la pandemia empiezan a haber, por ejemplo, comunicaciones en videos, en donde se explica una serie de papers. Siempre es importante volver a la fuente, ¿no? Y estar seguro de que el paper científico, al ser una publicación que es avalada, revisada por pares, es el nivel de evidencia más alto que tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Un paper es una manera de presentar resultados, pero es también una manera para los científicos de existir. Es ese famoso publicar o perecer, ¿no? Publish or perish. Si nosotros no publicamos, de alguna manera no existimos. Es también una manera de devolverle a la comunidad, a la sociedad, ¿para qué sirven los fondos que están utilizando los científicos, que estamos utilizando? Bueno, véanlo, tenemos estos resultados y esos resultados son importantes dentro del contexto de la investigación que estamos haciendo. Estos papers, además, es una manera de conseguir prestigio. Un grupo de investigación que publica y que publica bien es un grupo que es considerado más prestigioso, entonces eso es importante también. ¿Por qué es importante? Porque el paper, al ser una herramienta de evaluación también, cuando hablo de prestigio hablo también de evaluación, bueno, nos permite después pedir más fondos para seguir continuando la investigación y seguir publicando papers, ¿no? Esa es un poco la dinámica que se crea. Pero cuando hablamos de paper y cuando hablamos de un paper como recién hablaban del cascote, ¿no? Como una herramienta dentro del debate y como que, bueno, vieron que Nature me da la razón. Tenemos que entender que un paper muchas veces es un mojón en ese proceso de debate continuo. Es algo que ha sido revisado por pares, esto lo hemos hablado bastante, pero es importante señalarlo. Un paper que no ha sido revisado por pares, y eso es una práctica que se generalizó muchísimo más durante la pandemia, los repositorios, que son manuscritos que no han sido sometidos o que van a ser sometidos a revisión por pares en las revistas. Eso todavía no es un paper, todavía no es ese mojón, todavía no es una herramienta de comunicación validada por la comunidad científica, o sea que todavía no es nada. Y esto es importante porque muchas veces encontramos en titulares de la prensa, en Twitter, mensajes que son extraídos, ni siquiera de papers, son extraídos de estos repositorios. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Bien, entonces la revisión por pares es básicamente expertos en el tema de ese paper que no participaron en la investigación, que son totalmente independientes y que revisan la pertinencia de los resultados, la manera en que se han producido y el valor que tienen. Un paper además tiene códigos. Leer un paper no es algo, uno tiene que ir aprendiendo, es decir, los científicos estamos acostumbrados a leer esto, pero no es como leer cualquier documento, cualquier objeto literario, porque en un paper hay una introducción que se plantea el contexto de lo que se va a resolver. hay materiales y métodos, cómo se usa los materiales y métodos, cómo se hizo la experimentación para llegar a estos datos. Se presentan los datos de manera muy neutra y después se discuten los datos. Y esto también es importante. El propio investigador trata de criticarse a sí mismo, criticar a lo que ha hecho, para darle más fuerza todavía a lo que ha hecho. Y decir, bueno, hay otros grupos que no encontraron lo mismo, y ahí entramos en este debate de las controversias, y decir, bueno, este paper aporta esta información, este granito de arena, este ladrillo. Entonces, si nosotros sacamos ese ladrillo y decimos, ¿vieron que Nature dice que hay que cerrar las escuelas? Pero no decimos que ese paper se hizo en determinado contexto en los meses de abril y marzo, que se hizo en determinado país, con determinada variante que estaba epidemiológicamente presente, etcétera, etcétera. Entonces no es sí o no a cerrar las escuelas, es mucho más complejo que eso. Por ahí viene un poco la idea de decir, estos papers son informaciones que todavía son parciales. Otra cosa que también es importante, y por eso acotaba la necesidad de tener cuidado con estos manuscritos que están en repositorios, entre un paper que es sometido a una revista y el proceso de revisión por pares, pueden pasar meses, a veces más de un año, en donde hay un ida y vuelta, hay una correspondencia, hay una discusión que se genera con el editor, con los revisores, hay toda una mejoría que le proponen los pares a esa investigación. Entonces, en este contexto, sabiendo lo que son los papers, sabiendo cuáles son esos códigos, si nosotros elegimos el paper que nos conviene, sin tener en cuenta que quizás este paper es, imagínense que el consenso del que hablamos es una novela. Entonces, este paper que hemos leído, que está en Nature, de repente es el capítulo 31 de la novela, pero todavía no se ha escrito el capítulo 17. Entonces, ¿quién es el que tiene la abstracción necesaria para decir, bueno, esperemos un momento porque hay información que nos está faltando? Esta información es una parte del rompecabezas, pero la tenemos que seguir cotejando con lo que otros equipos están haciendo. Entonces, sacar eso de un contexto que es de controversia organizada, de debate continuo, pero que necesita tiempo, en el contexto de una urgencia pandémica para decir, bueno, Nature me da la razón y hay que cerrar las escuelas, es complicado. Sí, de alguna manera.
Y hay un fenómeno ahí que le llaman también, es en inglés, el cherry picking, ¿no? Como el elegir ahí la cereza, el ladrillo, diría, o el cascote, el sueco, para poder tirar. Y hay una necesidad de certezas, ¿no? Cuando uno quiere discutir, claro, así, no puede discutirlo en la incertidumbre, necesita elegir bien.
Y bueno, y ahí está la dificultad, que es casi de orden filosófico. Esto del cherry picking, de elegir la fruta, la cereza que me conviene, no es algo propio o que surgió en la pandemia, ¿no? Evidentemente, esto existe desde antes y en muchos debates, inclusive en debates entre científicos. Lo bueno que está de debatir entre científicos es que muchas veces la literatura, es decir, eso que yo decía, entender en dónde está la novela, en qué capítulo vamos de la novela, bueno, hay que saber mucho del tema, hay que haber leído mucho del tema y a veces se te escapa. Imagínense que en el caso de la pandemia estamos hablando de una cantidad, me gusta decir exponencial, ¿no? Porque ahora está de moda, ¿no? Decir que es exponencial, pero una cantidad impresionante de papers, más de 100.000 papers que han sido publicados sobre el coronavirus. Entonces es imposible procesar esa novela todavía, ¿no? Entonces en este contexto tenemos que tener cuidado y muchas veces tenemos que ser críticos cuando leemos también los papers, inclusive en Nature, ¿no? El pasado 30 de abril se comentaron algunos datos preliminares de, por ejemplo, lo que pasa después de la primera dosis de AstraZeneca o la primera dosis de Pfizer. Y bueno, y cuando voy a ver el paper que ha sido comentado, ese paper todavía no ha sido revisado por pares. Entonces, ahí también como que hay que frenar la información y decir, bueno, esto todavía no existe desde el punto de vista científico, ¿no?
Bien, sí, se me venía a la cabeza el informe que hizo el GACH sobre la P1, ¿no? Que se ha hablado tanto de la variante. Si uno lee ese informe, en realidad no hay certezas. Recoge ciertas informaciones, preprint, datos de Brasil, de allá, y no termina dando una certeza de si es más contagiosa o más letal.
A pesar de que puede identificar exactamente cuáles son las mutaciones, sí, y un montón de detalles, hay cosas que después no se pueden decir con
certeza. Claro, no termina dando una conclusión de es más contagiosa o más letal. Y la gente necesita, estoy generalizando, pero muchos necesitan como decime, ¿es más letal, es más contagiosa?
Claro, puede haber una plausibilidad intuitiva, o sea, claro, algo que nos dice que se puede ir hacia ese sentido, que eso puede puede ser correcto, pero habría que comprobarlo, ¿no? Ese es el tema.
Pero uno lo lee capaz que se desanima y dice, es más contagiosa, es más letal, no me decís nada.
Claro, después está también el análisis del beneficio-riesgo, ¿no? Es decir, ante una pandemia tampoco no podemos transformarnos en inoperantes y decir, bueno, tenemos que esperar que la ciencia haga todo el proceso. Bueno, hay que tomar decisiones, pero ahí la decisión ya es política, no es científica.
Sí, que a veces la tienen que tomar en la incertidumbre.
Totalmente.
Bueno, sí, la efectividad de las medidas. Ayer también en la entrevista que teníamos con Tamuciones, ¿no? Que decía el costo-beneficio de cuando se toma una medida. Acá a veces tampoco se sabe cuál es el costo-beneficio cuando se toma la medida.
Sí, hay incertidumbre sobre el costo y sobre el beneficio.
Claro, pero también hay algo interesante que está pasando en la comunidad científica con respecto, hay una especie de mercantilización del paper, ¿no? Es decir, hay una especie de presión por publicar, porque como yo decía, la publicación es fundamental para existir, para pedir fondos, para ser evaluados, pero los científicos hoy son evaluados por cantidad y calidad de papers. Quizás pueden haber otros criterios de evaluación, y esto lo hemos hablado mucho en cursos de medicina translacional, en donde ponemos a investigadores básicos y a médicos que tienen la experiencia clínica para que traten de hablarse entre sí, ¿no? Y a veces es bastante difícil, ¿no? Porque estamos en dos mundos diferentes que hablan lenguas diferentes. Y es interesante, por ejemplo, ponerse a ver los grandes medicamentos, lo que se llaman los blockbusters, anticuerpos monoclonales para tratar cáncer, por ejemplo. Si uno se pone a mirar la publicación original, de dónde provienen, muchas veces no se publicaron en Nature, en Cell, en Science o en The Lancet. A veces se han publicado en revistas que son de menor impacto, de menor prestigio, porque acceden más rápido a la información, no te piden demostrar el mismo resultado por 26 caminos diferentes, sino por dos o tres alcanza. Y bueno, y esto es interesante también pensarlo a futuro, a nivel de la carrera científica, ¿no? Es decir, bueno, quizás habría que bajar un poquito la presión de la evaluación a través de los papers únicamente o casi únicamente, y pensar en otros tipos de evaluaciones o en otros criterios que se pueden desarrollar.
Bien, nos queda para una buena próxima columna a propósito de eso y cómo se manejan allí en la comunidad científica para tratar de entenderlo nosotros también. Vamos al final musical de Gianfranco Grompone, ustedes saben, el doctor en biología, cuando estaba aquí presente, presencial, ahora no es presencial, es virtual.
Sí, exacto.
Mientras tenía presencialidad, traía uno de sus saxos y ejecutaba en vivo. Eso está vedado por toda la producción y dirección del programa, tocar el
por
saxo
Joel, sí.
Vía virtual. Acá nos escribe Caro, que recuerda con nostalgia París y la banda que tenían con otro científico costarricense. Ella, Caro, cantaba.
Exactamente.
¿Cómo se llamaba esa banda?
Se llamaba Los Tinos, y el científico costarricense es el director del Laboratorio de la Peste en el Instituto Pasteur de París, Javier Pizarro Cerdá, un gran científico y amigo.
Bueno, mirá qué grupo de músicos y científicos. Bueno, pero te dejamos, eso sí, permitimos que vayas a la ilustración musical de tu columna.
Bueno, hoy quiero... soy independiente, no es culpa mía. Esto quiero decir que la culpa de la elección musical de hoy fue exclusivamente de Marco, mi saxo, porque Marco me dijo, ya van varias columnas que estás poniendo piano y le das un rol demasiado protagónico al piano, así que es el momento de que el saxo vuelva a tener su protagonismo. Así que un saxo tenor de un francés, de la nueva generación de saxofonistas, que se llama Julien Louraud, un gran, gran saxofonista, y este es un tema que se llama Tu mi turbi, en italiano, que de alguna manera quiere decir me perturbas, me molestas, que es un poco esa sensación de no tener las certezas, ¿no? De esa incertidumbre de la que hablábamos. Me enteré hace poquito que es una película de Roberto Benigni en 1983, pero quiero que escuchen ese sonido puro del saxo y que de alguna manera intenten recordar a Marco.
Chao, Gianfranco. Muchas gracias.